las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Máxima expectación en este momento a las puertas de la cárcel de Brians 2 en la provincia de Barcelona ante la salida inminente del exjugador del Barça, Dani Alves. Una salida que llegaría tras depositar la fianza de 1 millón de euros que le ha impuesto la audiencia provincial. Alves ha pasado ya en prisión 14 meses de los 4 años y medio a los que fue condenado por la violación de una joven en una discoteca. Allí a las puertas del centro penitenciario está Víctor Navarro.
Desde el 20 de enero de 2023 está aquí ingresado Dani Alves, 1 año y 2 meses encerrado en Brians, 2 a 40 minutos de Barcelona, y aquí ha pasado previsiblemente la última noche. Hay mucha expectación mediática en la puerta de este centro penitenciario, tanto de prensa internacional como nacional. Hay además una pancarta que recuerda a la cocinera de Mas Enric, que murió asesinada por un preso. Nuria, está pendiente el juzgado de recibir ese ingreso de 1 millón de euros que llegaría del padre de Neymar, del jugador brasileño, y sería mediante una transferencia internacional. En cuanto llegue ese dinero, el juez de guardia más cercano, que está en Martorell, enviará un escrito a la directora de Brians 2 informándole de que ya está ingresado y que puede proceder a la libertad de Dani Alves.
Y en pleno arranque de la primavera, la ciudad de Zamora se ha cubierto esta madrugada con un manto blanco. El motivo es que ha caído una fuerte granizada que ha dejado importantes cortes de luz en algunos barrios y daños en coches, como abolladuras y roturas de luna. Granizo que ha provocado enormes balsas de agua en la calle. El parque de bomberos de la ciudad, además de un centro de salud, son algunos de los edificios públicos en los que más daños ha causado la llegada de esta tormenta. Tormentas que, por el otro lado, salpican este inicio de las vacaciones de Semana Santa para muchos españoles. Y en este momento hay en España más de 1.700.000 estudiantes universitarios. Elegir bien una carrera y conocer sus salidas profesionales es fundamental para que los jóvenes puedan acceder cuanto antes al mercado laboral. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde la Universidad CEU Fernando III de Sevilla. Su director general, Javier Tello, asegura que la exigencia y la innovación son las claves para una buena formación.
Y que la clave en la formación del alumno es el acompañamiento. Yo creo que esto se distancia un poquito de las antiguas escuelas, ¿no?, universitarias. Ahora al alumno se le acompaña, el alumno es el centro, el nivel de exigencia no decae, que de alguna manera la accesibilidad al aprobado, ¿no?, y a la superación de los estudios, pues se facilita a los estudiantes sin necesidad de bajar el nivel, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta mañana la selección española de fútbol última detalles bajo la sombra de la investigación de la Guardia Civil a la Federación. Bruno Casar.
Sí, en una hora tienen previsto los de Luis de la Fuente la última sesión preparatoria antes de viajar esta tarde a Londres de cara a ese primer amistoso mañana ante Colombia de los dos que va a disputar en este parón de selecciones. Una selección española que no es ajena a todo lo ocurrido ayer en la Federación Española de Fútbol. Hoy vive su segundo capítulo con esas consecuencias de la suspensión de la reunión, entre otras cosas, de la gestora que iba a dar inicio a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. En la Liga notamos la renovación de Aitor Paredes con el Athletic Club de Bilbao, con el que prolonga su contrato hasta 2029, jueves, en el que ponemos en marcha la previa del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Ya han hablado los protagonistas, pero la noticia pasa a Carlos Miquel por saber si Carlos Sainz se va a subir a su Ferrari este fin de semana.
Sí, todavía tiene dolores porque hace apenas 11 días fue operado de apendicitis, pero se ve con fuerzas para poder subir mañana al Ferrari y poder probarse. Además está confiado en que la prueba salga bien, que esos dos primeros libres se encuentre suficientemente cómodo y pueda disputar el resto de Gran Premio. También ha hablado Fernando Alonso, que ha hablado de su futuro. Dice que la decisión que tome es completamente independiente de lo que pase en Mercedes o de lo que pase en Red Bull, y que está pensando decidirlo antes del verano, pero que y que además la prioridad la tiene Aston Martin. Y sobre el fin de semana dice que Albert Park le viene muy bien y siempre ha sido competitivo.
Contento de estar aquí porque Australia es verdad que ha sido siempre muy generoso conmigo en cuanto a resultados, siempre me he encontrado bien aquí y además creo que ofrece carreras muy interesantes, siempre hay safety car, siempre hay cosas que pasan el domingo y por tanto te tienen vilo hasta la última vuelta, así que contento de estar aquí. Viaje largo, cansado, jet lag, todo esto, pero luego cuando te subes al coche la verdad es que es una pasada de circuito.
Gracias, Carlos. Y de anoche anotamos la victoria del Barça 1-2 en su visita al verano noruego, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el comité presidido por Ángel Víctor Torres, que gestionó la emergencia sanitaria en Canarias entre estado de alarma, fue el que propuso contar con proveedor de material sanitario con soluciones de gestión SL, la empresa vinculada al caso Coldo, mientras el Parlamento de Canarias aprobaba por unanimidad la creación de una comisión de investigación para analizar responsabilidades políticas en la gestión de la contratación de material sanitario para hacer frente a la pandemia por parte del Servicio Canario de la Salud. En COPE hemos hablado con el diputado de Coalición Canaria, con José Alberto Estebanés, quien asegura que es muy importante conocer la gestión de lo ocurrido y también el número de las posibles irregularidades que se han cometido. Y en clave meteorológica, en Canarias, en Gran Canaria, La Gomera y El Hierro y Tenerife, se van a registrar rachas de viento hasta 70 kilómetros por hora, así como fenómenos costeros en las mismas franjas horarias. Escucha Herrera en COPE.
9:06 y a esta hora te puedes estar preguntando cuándo un producto es más fresco. Bueno, pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado y cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCA, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Viernes 22 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el municipio de Moya, con motivo de la 12ª Circular Extrema Villa de Moya y las actividades complementarias que se organizan. COPE más Gran Canaria en directo a partir de las 10 de la mañana. Recuerda, en el 103.0 de la FM. COPE, estar informado.
Opinar. Entra ya en cope.es.
Son las 9:09 en este jueves 21 de marzo. Analizamos la actualidad con dos compañeros periodistas. Está ya con nosotros Ángeles Báez. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y está con nosotros también José Luis Reina. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Muy buenas, Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a los dos. En medio, bueno, pues de lo que es el anuncio ya confirmado por parte del Parlamento de Canarias, que se ha dado luz verde a esa comisión en la que se van a investigar los casos de las mascarillas, que aquí en Canarias tenemos tres. Uno, el que propiamente tiene esta denominación, que tiene que ver con esos 4 millones de euros de momento perdidos, que parece definitivamente en torno a la compra de 1 millón de mascarillas. Luego, el caso Coldo, que tiene vinculados a varios contratos con un importe conjunto de 12 millones de euros con el Servicio Canario de la Salud. Y hay un tercer caso, que es el caso Danco, que en este caso sobre todo tiene que ver, bueno, pues con lo que es la declaración de comisiones que se cobraron por parte de distintas personas ante lo que es a Hacienda. En las últimas horas, ¿qué ha pasado? Pues datos importantes. Por ejemplo, se ha conocido que es el Comité de Gestión Sanitaria, que en aquel momento estaba presidido por el presidente del gobierno, la entidad de donde parte la decisión de contratar a la empresa vinculada al caso Coldo. ¿Y por qué es una información importante? Porque es la primera vez que consta en un documento oficial del gobierno de Canarias el origen de lo que son, bueno, esos polémicos contratos. Ángeles, José Luis, os pregunto, por una parte, relevancia de este último dato, y por otra parte, ¿qué es lo que consideráis que puede dar de sí o que puede aportarnos lo que es esa comisión que se ha aprobado en el Parlamento de Canarias? Si quieres, empieza tú, Ángeles.
Bueno, pues yo indudablemente siempre parto de una base, que es dejar trabajar a la justicia. E indudablemente los procesos judiciales pues llevan su tiempo y no avanzan tan rápidamente como a lo mejor nos gustaría. Pero dicho esto, sí es verdad que acojo siempre con cierto recelo lo que es el impulso de determinadas comisiones, porque realmente últimamente cada vez que vemos casos de estas características vemos cómo se aprovechan las mismas pues enarbolando una bandera política. Pues si impulsamos esta comisión en el Parlamento, pues vemos cómo contribuyen de un lado a ir haciendo públicas determinadas informaciones que de otra forma seguro que no nos enteraríamos, pero indudablemente a la convivencia de quien pues las impulse y a la convivencia de quien las difunda. Pero sea en el Parlamento, sea en el Congreso, sea en el Senado, indudablemente pues ahí por lo que van destapando a través de las propias comisiones las formaciones políticas, pues también se agradece, porque nos vamos enterando de forma paralela de cosas que quizás no hubieran salido a la luz. Entonces, indudablemente yo creo que se va a tirar de la manta, nos vamos a enterar de cosas que a lo mejor no resultan tan sorprendentes, porque realmente lo que se está haciendo es sacarlas del cajón y empezar a ver la luz, y también se agradece de cara a la opinión pública, no un circo mediático en el que todo valga para estas guerras entre partidos, que si estamos bajo el paraguas de la comisión en el Congreso, pues van a tirar todo lo que puedan y más contra el adversario, que si es en el Senado pues lo mismo. Y en el Parlamento, vamos a ver cómo se enfoca, pero indudablemente yo sí, y más, ¿no?, trabajando en medios de comunicación, abogo por la transparencia y abogo por irnos enterando de las cosas que se agradece, indudablemente. Sí. Y, bueno, pues mira, qué casualidad. De esos titulares iniciales de no lo conocía, no hay nada, podemos decir abiertamente que realmente se está utilizando esto como arma política y escándalo mediático para linchamientos públicos vanos, pues a lo mejor no es tan linchamiento público vano, y a lo mejor sí es verdad que se tiene que dar una explicación y una aclaración y empezar por esta transparencia, porque lo tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. En este caso son los implicados y las formaciones políticas.
Uh-huh. José Luis, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, si el Comité de Gestión Sanitaria del COVID, que estaba presidido por Ángel Víctor Torres, en aquel momento presidente del gobierno de Canarias, fue el que ordenó las compras de la trama Coldo, como ya hemos sabido, pues evidentemente espero que esta comisión de investigación que arrancará en el Parlamento de Canarias pueda dar alguna respuesta clara. Los miembros del Partido Socialista, partido que gobernaba en aquel Pacto de las Flores, durante esta etapa, pues por fin den las explicaciones oportunas, porque de momento los ciudadanos de Canarias seguimos esperando las pertinentes explicaciones de alguien que en ese momento gestionaba y que da la sensación ahora cuando los escuchamos de que estaban por ahí de paseo, ¿no? Por lo menos esta investigación de esta comisión de investigación tiene que servir para que den la cara y para que expliquen las cosas de verdad. Más allá de la investigación jurídica, evidentemente, tiene que haber una investigación política. Que claro que tiene que haberlo, porque es que estos fueron órdenes políticas que luego derivaron en presuntos actos delictivos, ¿no? Pero oye, pero es evidente que hay una conexión entre las tramas, ¿no? Hay nombres en común. Es que ¿por qué Canarias? ¿Por qué Canarias? Esta es una de las grandes preguntas que tienen que hacer la comisión, que se harán, evidentemente. ¿Por qué Canarias, junto con Baleares, fueron los que más apostaron por esta empresa que hemos sabido ya que era una trama delictiva? ¿Cuál es la conexión de Ábalos y Koldo con el PSOE canario? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaron esta empresa y no otra? ¿Dónde está el dinero de las mascarillas? Es que hay tantas preguntas que tienen que responder y que nadie ha respondido porque nadie les ha preguntado y nadie les ha obligado a sentarlo. Al primero, al ministro Torres, que era el que presidía el gobierno de Canarias y era el que presidía este comité de gestión, pero es que tienen que dar las respuestas pertinentes ya, porque es que hay dinero que no se ha recuperado de todos los canarios. Y me parece realmente preocupante que a estas alturas de la película todavía no sepamos dónde está ese dinero, todavía no sepamos por qué el gobierno de Canarias o el Servicio Canario de Salud, por cierto, una figura clave que siempre aparece en todos los fregados y en todos los follones, que es Conrado Domínguez. ¿Alguien le ha escuchado decir a Conrado Domínguez más de una frase sobre este tema? Ya está bien, ¿no? Oye, pero Conrado, ¿por qué apareces en todas las conversaciones de cualquier movimiento sospechoso, no? Es que son tantas las respuestas que necesitamos que no han llegado, que esta comisión de investigación es fundamental y llega en el momento oportuno, además, porque los casos se acumulan, ¿no?
Ángeles.
Y yo, José Luis, si me lo permites, más que una investigación política, yo creo que tampoco sea esa función. Yo lo que sí es una aclaración pública política, que nos los merecemos. Entonces, en ese aspecto, creo que tampoco es investigar. Por eso era la puntualización que hacía antes, ¿no? Esa temeridad de, pues yo investigo, pues tiro todo lo que pueda contra el adversario y viceversa. No, no, ese circo mediático ya estamos un poquito cansados y realmente acaba solo en ruidos y es triste, pero suele ser así. Yo lo que sí, más que investigar, o sea, decir, pues quiero una investigación, lo que quiero es una, como bien decías, Reina, una aclaración pública a todas las interrogantes, porque nos merecemos, ¿no? Esa dar la cara. Incluso pues la semana pasada casi que estaba indignada, ¿no? Cuando dicen no, yo desconocía de esto porque realmente cae en manos de los asesores, ¿no? El segundo a bordo. Después del segundo a bordo decía esa cadena, ¿no? ¿Cómo la seguimos prolongando? No, 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 en manos de los técnicos que son los que supervisan todo. Realmente yo he tenido pues el placer de trabajar tanto en activo en medios de comunicación como a través de gabinetes y les puedo asegurar que realmente cuando se está dentro de un gabinete se sabe perfectamente que aunque tengas cierta libertad de maniobra para poder tomar decisiones, siempre acaban bajo una supervisión de un cargo y me niego a pensar en que ese cargo, ocupando el puesto que ostenta, por lo menos no sepa que se está cosiendo.
Claro. Es que últimamente hemos escuchado más de una vez decir, bueno, eran los técnicos quienes decidían. Pero claro, efectivamente, como está diciendo Ángeles, parece complicado el no tener claro el que después de que efectivamente pueda haber un estudio por parte de los técnicos de algunos de los mismos del gobierno, hay una capacidad decisoria que obviamente normalmente siempre está en manos de los representantes, es decir, de los cargos políticos de turno. Por cierto, os pongo otro argumento también vinculado a esto. Son los últimos datos que hemos conocido de la Fiscalía, que ha levantado el secreto sumarial del caso Mascarillas y que ha dado a conocer más personas a las que se está investigando, con tres nombres en concreto: un proveedor del Reino Unido, Isan Mahmoud Mohamed, y Samuel Machín y Lucas Cruz, estos dos de aquí de Canarias, y que en este caso pues actuaban como intermediarios entre la empresa RR7, el proveedor británico, y el Servicio Canario de la Salud. Pero hago referencia sobre todo a un comentario que a mí me ha parecido muy llamativo y que hoy leemos en las crónicas. Lo dice Lucas Cruz, es decir, el comisionista, para hablar con Raico González, que es el dueño de la empresa RR7, que es el famoso de los 4 millones de mascarillas. Le dice, vamos a forrarnos, hermano. Yo esta mañana, pensando en esta frase, decía, esto es lo más leve que en aquel momento se tuvo que decir en este ámbito de lo que es la compraventa de las mascarillas. y tal y como nos ha contado esta mañana José Cristóbal García, las dificultades que había para localizarlas y la extorsión que muchas veces había por parte de operadores internacionales, pues a gobiernos o a otras empresas que se dedicaban o que pretendían comprar este material. Tuvo que ser espectacular lo que se vivió en ese momento, Ángeles.
Hombre, es que cuando estamos hablando de comisiones, sinceramente, cuando se destapan y realmente ya, pues no, se visibiliza, ¿no?, la situación, que incluso vemos cómo es un tejido, una telaraña que traspasa fronteras, el vamos a forrarnos incluso me parece leve en relación a...
Sí, por eso te digo, que tiene que ser la punta del iceberg.
Tiene que ser la punta del iceberg, como bien indicas. Yo insisto, porque realmente sé que hay las cosas judiciales van lentas, pero a todas luces se está investigando indicios de criminalidad y son palabras mayores.
Vamos a forrarnos y se forraron. Vamos a forrarnos y se forraron, ¿no? Que es lo triste. Es lo triste y con mascarillas inexistentes, defectuosas, y el dinero, pues vete a saber dónde está, ¿no? Que lo siguen buscando, ¿no? Es decir, en este periodo de extrema gravedad, que fue la pandemia, también fue un periodo de barra libre de millones, con suma facilidad para muchas empresas y para muchos comisionistas y para mucho golferío también, ¿no? Que vieron ahí una oportunidad, vieron un botín muy fácil y como buenos corsarios pues se lanzaron a por él sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Y en esta época de extrema gravedad, aunque ahora digan los técnicos, recordemos que en una situación de extrema excepcionalidad como fue aquella, pues los trámites se simplificaban como nunca antes se habían simplificado en España, la burocracia prácticamente desapareció. Y aquí era dame rápido las mascarillas y toma rápido los millones que tengo prisa, porque era una situación compleja, evidentemente. Y esa situación compleja, que también eliminó prácticamente todo el papeleo, porque hemos conocido también que incluso se repartieron millones a empresas que ni siquiera se habían constituido. Sí. Es decir, es que esto es de una extrema gravedad. Pues en este ecosistema que vivimos, pues evidentemente las almas delictivas vieron una oportunidad de negocio muy grande. Ese nos vamos a forrar, hermano, en una etapa tan complicada para todos, es tan cruel y tan triste, ¿no? Porque ellos ya sabían que se iban a forrar, porque ellos ya tenían el contacto en el gobierno de Canarias que les iba a pagar unos millones por una mercancía inexistente o defectuosa. Y ellos ya lo sabían. Y ellos cobraron sin entregar una sola mascarilla. Entonces, esto no es una cuestión de conversaciones, de cenas, de fiestas en lo peor de la pandemia. Esto es una cuestión de que aquí la barra libre de millones hizo millonarios a muchos en un tiempo récord, ¿no? Y aquí y en Pekín, porque en Canarias es uno de los ejemplos más. ¿Cuál es el problema para Canarias? Que Canarias tristemente protagoniza ya muchos casos, ¿no? Antes comentaba Santis que ya no es el caso mascarilla, son tres o cuatro, ¿no? Con Canarias como protagonista, ¿no? Y yo sigo esperando las explicaciones oportunas de los miembros del gobierno, empezando por el presidente anterior, empezando por Conrado Domínguez, que era el que repartía los millones del Servicio Canario de Salud, siempre excusándose en la complejidad del momento, pero nunca nos ha dejado claro por qué aparece en todas las conversaciones, en todos los mensajes y en todas las fiestas mientras se hablaba de millones. ¿Por qué? ¿Por qué siempre aparece este hombre? ¿Y por qué Ángel Víctor Torres y su gobierno le dio tanta libertad de maniobra a tan poca gente para que repartiera tanto dinero?
A mí la verdad es que la frase en concreto me parece paradigmática. Las cosas como son. Y define una época y una forma de hacer las cosas. Ángeles.
No, es que, y sobre todo, como bien estaban indicando, que realmente estemos adaptados a que casualmente, siempre que estamos hablando de inversiones y contratos suculentos, resuenen siempre los mismos nombres, los mismos apellidos, tampoco quiere decir con esto que tenga que haber un linchamiento público. Realmente cuando se hace un negocio, la situación de pandemia, la situación en la que nos encontrábamos, requería también capacidad de maniobra y de acción mucho más ágil, ¿no?, de las decisiones que puede tomar uno más a largo o medio plazo. Era una decisión que se tomaba a corto plazo. Hasta ahí mi capacidad de comprensión. Pero realmente estamos hablando de comisiones millonarias, pero es que además por productos defectuosos. Entonces ahí es donde yo también centraría, ¿no?, el punto de mira. Si se tenía conocimiento de la defectuosidad, de que al final esto no podía realmente contribuir a paliar un poco y aliviar la situación en la que nos encontrábamos de cara al ciudadano, que al fin y al cabo era el principal perjudicado, ¿cómo hasta la fecha, si esto no se destapa, no se había dado por lo menos una explicación de lo que había ocurrido?
Claro, efectivamente. La verdad es que yo en este caso, como decía José Luis, me parece que la comisión ahora mismo es muy pertinente para arrojar más luz y escuchar a muchas personas, pues que según se van conociendo más datos, creo que tienen mucho que aportar y que explicar. Por cierto, atentos a los conductores que en este caso se estén desplazando por la Gran Canaria en un sentido norte, porque se van a encontrar retenciones. Ha habido esta mañana un accidente en el que hay 5 vehículos implicados en la avenida marítima y eso está generando bastantes retenciones. Os pongo otro argumento sobre la mesa para terminar sobre lo que se tiene que hacer, no sé si desde el punto de vista comunicativo o social. Ayer conocíamos los datos de las denuncias por violencia de género en Canarias en 2023, que aumentan un 17,2% respecto al año 22. Son datos que difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, hay una parte que es positiva y es el hecho que efectivamente hay más mujeres que denuncian. Y yo creo que la comunicación y la concienciación social en este sentido ha avanzado mucho. Pero hay otra parte de este drama y de esta lacra que tiene que ver con lo que es la reducción de esa violencia machista, a la que parece que no afectan ni la comunicación, ni los mensajes, ni tampoco pues un poco hacia dónde va la sociedad, que yo creo y entiendo es hacia condenar obviamente e intentar que se reduzca estas agresiones machistas. ¿En qué estamos fracasando, José Luis?
Bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? Porque cuando hemos visto también que han publicado estudios en el que los jóvenes pues no ven este tema como una preocupación muy grande, incluso ven ciertas actitudes como normales cuando son deplorables, pues entonces te preocupas mucho más, porque se supone que los jóvenes son los que tienen que cambiar este drama, pero resulta que no lo ven tan claro, o que tienen una visión bastante preocupante, ¿no? Que denuncien más las mujeres es una buena noticia, pero que sigan habiendo tanta violencia machista es una pésima noticia, es una lacra crónica en la que esto es una labor de todos. Al final tenemos que seguir trabajando para que esto se elimine por completo, y esto es un trabajo incansable y de formación y cultural y de educación. Y hasta disminuir lo máximo posible esta cifra, pero insisto que esto aumente ese porcentaje, pues me parece bastante preocupante, bastante duro, y lo que nos indica es que esta lucha pues la tenemos que continuar todos hasta que se erradique por completo, ¿no?
De hecho, el porcentaje de aumento en Canarias es el 17,2% y en el conjunto de España del 9,5%, es que estamos bastante por encima de la media nacional. Ángeles, para terminar tú.
Hombre, yo indudablemente cuando recibimos estas noticias, el lado es que se está visibilizando una realidad y una lacra que se viene padeciendo desde tiempo, pero es que ahora justificarlo, la violencia de género, ese patriarcado, ese machismo de nuestros abuelos, que las nuevas generaciones pues ya se va puliendo, que los valores sociales, la educación ha ido cambiando, pero ¿en qué se está fallando? Es mi pregunta con estos datos sobre la mesa, porque indudablemente tenemos también un porcentaje que apunta hacia los menores. Estamos hablando de las nuevas generaciones que indudablemente se han criado en un ambiente familiar diferente al que me he podido educar yo, mi madre y mi abuela o bisabuela, si seguimos con esa cadena generacional, y que los menores, los adolescentes, también estén registrando estos casos de violencia, de lesiones, pues realmente aquí sí que nos tenemos que poner todos colorados y sentarse bien y ver qué enfoque se le está dando para que este tipo de situaciones en las nuevas generaciones pues también siga siendo latente, y igual que en el resto de los ámbitos.
Pues Ángeles, José Luis, que tengáis una estupenda jornada de jueves. Gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Gracias, un abrazo.
Igualmente. Un disfruten de la Semana Santa.
Igualmente. Igualmente, un saludo. Buen día, gracias, Ángeles.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Damos paso a Iberia Express, que en 2023 ha sido la aerolínea más puntual de Europa y es líder en las rutas entre Canarias y Madrid. Tu próximo vuelo en iberiaexpress.com.
En RIU Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 20% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor corriendo a la velocidad de la luz. Tú, pidiendo el ticket de compra online, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Y 32 minutos, como cada jueves, comenzamos el espacio del motor con nuestro compañero Cipriano García. ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, perfecto y contento porque además en la isla de Tenerife llueve, en el norte de Tenerife cae agua y eso es una buena noticia, Santi. Encantado de saludarte.
La verdad es que sí, que estábamos deseando, ¿verdad?, que esas lluvias llegaran y a ver si hay una buena cantidad. Vaya, a ver si podemos rellenar un poquito más los embalses, las presas, que ahora mismo la verdad es que tienen unos niveles paupérrimos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, Cipriano.
Pues sí, desde luego que sí, lo necesitamos además incluso no solo ya para nuestro terreno, nuestra finca, nuestro cultivo, sino también en lo personal, esas gripes que se vayan y todo lo que tenemos en la propia atmósfera. Bueno, vamos a hablar un poquito del mundo del motor. Tenemos nuestro guardia civil de tráfico, que especialista en seguridad vial, que siempre nos encanta escucharle y a los oyentes también, porque siempre tocamos algún tema interesante. Y un tema lo que vamos a hablar hoy con Jesús Rodríguez, que hombre, que nos llama mucho la atención, ¿no? Que cada día sigan muriendo más niños, las estadísticas que acaban de salir y que Jesús nos va a exponer hoy. Deberíamos de tocarla mucho más para ver si somos conscientes de lo que ocurre, ¿no? Que no cuidamos nuestros niños, los cinturones, las sillitas, los elevadores y todo esto está tan importante. Jesús Rodríguez, bienvenido a COPE Canarias una vez más, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de saludarte. Llueve por donde tú te encuentras, Jesús, porque tú nos sorprendes. A veces estás aquí donde haces de guardia civil en Canarias, pero a veces estás en cualquier punto de la península.
Hoy estoy en Las Palmas, pero bueno, previsto un viaje dentro de unos días a Göteborg. Me han invitado a la sede central de Volvo y vamos a ir a ver aquello.
Qué bueno. Sí, sí. Volvo fue la primera marca en preocuparse por la seguridad de los pasajeros a nivel mundial. Nos sorprendía con todo lo que sacaba siempre Volvo. Fueron los primeros, ¿no?
Sí, sí. Son, digamos, el país número uno seguridad vial infantil Suecia y el apoyo de Volvo en este tema ha sido fundamental.
Jesús Rodríguez,
este viaje por eso.
Claro. Jesús Rodríguez no está aquí como Guardia Civil, aunque lógicamente es Guardia Civil, sino porque es especialista en seguridad vial y además está al día de todo lo que tiene que ver con la seguridad vial y sobre todo la infantil. Oye, parece mentira, ¿no? Las muertes que seguimos teniendo en niños dentro del automóvil, ¿eh?
Sí, lamentablemente, pues 2023 sigue con el alza, ¿no?, en fallecidos de niños. Hemos pasado casi a doblar la cifra del año 2022. Es una desgracia, vamos a decirlo claramente, es una desgracia que todavía sigan falleciendo tantos niños en las carreteras españolas. Ten en cuenta que los menores, digamos que es de los colectivos más vulnerables que hay en la carretera y que necesitan la protección, ¿no?, y la atención constante de los progenitores, de los padres, de los adultos que van a cargo de ellos. Y en ese sentido, tan fácil, si el niño fuera en el coche con su silla bien puesta, bien instalada y tal, pasaría de ser de los más vulnerables a prácticamente a ser el más seguro que va en el coche.
Claro, pues, con todo lo que ha cambiado, ¿no?
Claro, eso, bueno, pues forma parte de los papás, de las mamás, forma parte de la administración, forma parte de la policía también. Hay un problema, que es lo que yo veo, ¿no?, que las familias no prestan la atención debida, sobre todo a la instalación, al uso correcto de la silla. Van a la tienda, quiero esta, pórmela en el coche y venga, y al niño...
Todavía
encontramos que hay muchas personas que todavía piensan que la silla es para evitar una multa, y no, las sillas para evitar daños a lo que más queremos en esta vida, ¿no?, que son nuestros niños.
Pero Jesús, ¿cuál es el error? Es decir, no sé si hay poco interés por parte de los conductores en saber cómo se pone bien esa silla, no sé si hay una indicación mala por parte de los fabricantes, no lo creo, porque todo esto depende siempre de unas normas de calidad que vienen de la Unión Europea. ¿Dónde está exactamente el error?
Mira, yo lo que veo, dos cosas, ¿vale? Digamos, falta de preparación en la gente que vende este tipo de sistemas. Hay este tipo de sistemas se venden, lo podemos encontrar desde tiendas de juguetes, hipermercados, hasta una tienda específica, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo ir a una tienda especializada donde me enseñen a instalar la silla, me enseñen a desinstalarla, me expliquen el por qué, el cómo tiene que ir la silla. Es ahí donde hay que ir. Claro, si digamos tiramos de precio, acabamos en un hipermercado que tú vas con tu carrito de la compra, estás comprando pañales, leche y tal, mira, una silla y al carro, pues ahí falta la formación necesaria para saber instalar esa silla, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no?, digamos que es un elemento de seguridad, un sistema de atención infantil es un elemento de seguridad que debería ser vendido o prescrito por alguien que tenga un conocimiento básico, ¿vale? Y después, aparte, tenemos que muchas familias no le prestan la atención. O sea, ponme la silla en el coche, arranca y venga que me quiero ir. No, mira, la silla más complicada de instalar se tarda 10 minutos en saber instalarla. Y la más fácil de instalar, en un minuto has aprendido. Fíjate, son 10 minutos de nuestra vida lo que vamos a gastar en saber instalar una silla, que es lo que hemos dicho, ¿no? Le va a proteger la vida a nuestro niño.
Parece mentira, Jesús, que estemos hablando de este tema, ¿no?, de la importancia, ¿no?, para cada uno de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. En el caso mío, que tengo dos nietas, lo más que quiere uno en el mundo y la poca importancia que le ponemos, y por eso lo de las muertes, ¿no?, que está bien que lo saquemos aquí, Jesús, para que la gente tome un poco de conciencia en ese tema, ¿no?, oye, que lo del móvil, que lo del cinturón, pero la importancia que es llevar bien la cinta de seguridad en el vehículo, bien, no, lo que tú dices, no solo ponerla, sino que esté bien adaptada al vehículo.
Claro, yo te digo, el uso correcto de un sistema de atención infantil, digamos que reduce muchísimo tanto las posibles muertes como las posibles lesiones que se puedan producir en caso de un siniestro vial. Entonces, es importantísimo saber utilizar la silla. Mira, Cipriano, nos compramos un móvil y en 2 horas nos hemos aprendido todas las características del móvil.
Es verdad.
¿Vale? Nos compramos la silla y es que esto es muy complicado, es que yo no tengo ganas, no tengo tiempo para leer esto. Mira, prioridades, ¿vale? Prioridades. El móvil no le va a salvar la vida a tu hijo, la silla sí. Entonces hay que meterse eso en la cabeza. Otra cosa, mira, en ciertos comercios, cuando van las familias a comprarse le hablan más del carrito, le hablan más de la cuna, no, cómprate esto, tal y cual. Y la silla es lo último que se le explica a la familia. Cuando lo que es obligatorio por uso es el sistema de atención infantil, ni la cuna, ni el carrito, eso es obligatorio. Lo que es obligatorio hasta que el niño mida 1,36 m es el sistema de atención infantil. Por lo tanto, como siempre digo aquí, la silla en un comercio concienciado y especializado, que hoy en día en el archipiélago canario tenemos ya en varios puntos personas muy, muy implicadas con la seguridad de los peques.
Que hay algunas tiendas especializadas, y lo que tú recomiendas es que vayamos a esas tiendas especializadas en este sistema.
Hay tiendas especializadas, sí.
Habíamos hablado hace algún tiempo, y esto es importante por las vacaciones y por los coches, que las marcas de coches de alquiler te ponen una sillita, te ponen un elevador, pero sin embargo hay empresas especializadas que te lo llevan al aeropuerto. Este tema que me comentaste un día hace tiempo, para aquellos que se preocupan por tener la silla ideal para tu hijo.
Sí, mira, vivimos en unas islas que si nos queremos llevar nuestra sillita en el avión, pues sabemos la problemática, ¿no?, que es llevar la silla dentro de todo la parte del equipaje de un avión. Pues para evitar eso hay una red de alquiler de sillas a contramarcha, que se llama así, eso, tan fácil como poner el buscador de Google, red de alquiler nacional de sillas a contramarcha, y te van a venir listados de los principales aeropuertos donde empresas especializadas en sistemas de detección infantil te van a permitir poder alquilar una muy buena silla.
Qué bueno. Jesús, repetimos esas cifras que subieron para la conciencia de los que nos estén escuchando en cualquier punto del archipiélago canario.
Pues mira, subieron más del doble de niños fallecidos del año 2022. Por desgracia, hemos subido a 24 niños fallecidos en 2023. Y bueno, es una cifra que debería ser cero, así de claro, debería ser cero. No deberían fallecer niños en la carretera, con toda la información a la que podemos acceder hoy en día, con todos los sistemas de atención infantil, que cada día son muchísimo más seguros. Entonces es una cifra que hay que dejarla en cero.
Pues la verdad es que sí. Ojalá que tengamos todos pronto conciencia de que es necesario utilizar cada una de las medidas de seguridad de las que nos brindan, bueno, los profesionales o especialistas, y también las normas de seguridad en el tráfico, para que todo vaya bien y que no tengamos que lamentar la muerte de los pequeños. A mí el dato que has dicho de que conocemos mejor el móvil que lo que es el funcionamiento de la silla es lo más gráfico que se puede decir en este sentido. Jesús, las cosas como son.
Está claro. Pues Jesús, sí, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y felicidades por tu trabajo y la seguridad vial infantil, en la que eres especialista, aparte de ser guardia civil de tráfico, que aprovechamos para mandarle un saludo a todos los que están en carretera también escuchándonos.
Pues nada, gracias a vosotros. Cuando vuelva de Suecia, hablamos y os cuento cómo ha sido la experiencia allí.
Muy bien, vale. Gracias,
Jesús. Venga, un saludo, hasta luego. Gracias.
Sí, primero vamos a hacer un segundo una pausa porque estábamos pendientes de un incendio en un edificio en la avenida Príncipes de España, en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ver si nos pueden dar más datos acerca de qué es lo que ha ocurrido. Carlos Santana es el portavoz del 112. Carlos, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Pues finalmente el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a dos personas, una mujer de 24 años que presentaba una intoxicación de carácter grave por inhalación de humo y un varón de 25 con una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado. Ambos fueron evacuados en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario al hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Además, también se asistió in situ en el lugar de los hechos a varios vecinos que presentaban crisis de ansiedad, pero que no precisaron ser trasladados a centros sanitarios.
Bueno, pues este es el balance de la actuación que esta mañana han llevado a cabo los bomberos en Santa Cruz de Tenerife con ese incendio. Afortunadamente, heridos leves, uno moderado y otro leve. Carlos Santana, portavoz del 112, gracias.
Muchísimas gracias, buen día.
Bueno, pues este es el balance, Cipriano, de este pequeño incidente, pero tenemos más protagonistas en esta sección.
Claro que sí. Hace tiempo que, bueno, pues no hablábamos con José Mari Ponce, un hombre muy querido en el archipiélago canario, la referencia en el mundo del motor, lo llaman el maestro del automovilismo, fue el primer piloto campeón de España de rally, aunque ya ha sido otros como Luis Monzón, pero se está recuperando, todos sabemos, va a ser un año casi del accidente que tuvo en el rally y las Canarias, y tuvimos la oportunidad de tenerlo por la isla de Tenerife el pasado fin de semana en un homenaje que se le realizaba al automovilismo de Tenerife y el municipio de Los Realejos. Y queremos saber cómo está para que los oyentes sepan que se está recuperando. José Mari Ponce, una vez más, bienvenido a COPE Canarias.
Hola, José. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, oye, qué ánimo, qué bien te escuchamos y qué bien pudimos verte el fin de semana. Va la recuperación lenta, pero dando pasos hacia adelante, José Mari.
Así es, es una recuperación larga, pero la estamos cogiendo con muchas ganas, queremos salir de esto lo antes posible y estamos poniendo todo lo que podemos poner para lograrlo. Es cierto que se hace difícil, pero que estamos en la lucha.
Pero, José Mari, la gente se pregunta, ¿va a volver a correr, no? Eso es lo de menos ahora, tu mente es poder volver a vivir bien y poder caminar bien y hacer vida normal, ¿no?
Sí, los médicos no me confirman absolutamente nada referente a la rotura de los nervios, principalmente de la cadera hacia los dos pies. Eso no hay garantía ninguna de que se pueda recuperar, puede ser de por vida o puede ser que se recuperen, pero a día de hoy en ese aspecto soy bastante pesimista, pero siempre voy a seguir luchando porque los organismos son distintos y desde luego yo no me voy a dar por vencido. Yo quiero volver a tener una vida normal con la mejor calidad que pueda y voy a seguir luchando cada día. Voy al hospital 2-3 horas diarias de rehabilitación, aparatos y de todo, con lo cual estamos ahí poniendo todo lo que nosotros podemos poner.
José Mari, qué bonito el recibimiento en el municipio de Los Realejos el pasado domingo, ¿no? Te esperabas una cosa tan bonita como la que pudiste vivir entre todos los aficionados, no te dejaban marchar de allí, fuiste por una hora y tuviste que quedarte 4.
Sí, fue muy entrañable, la verdad que agradezco muchísimo tanto a ti como portavoz de Cronómetro y Kilómetro Cero de tu aniversario, que demuestra el ejercicio de profesión que has hecho a lo largo de todos estos años, y fue un acto muy bonito. Hoy estamos llegando aquí a Santa Cruz para un hecho realmente más triste, pero desde luego fue un acto muy emotivo, donde tanto mi mujer como mi nieta salimos impresionados con el cariño que recibimos de toda la gente.
A lo que comenta, fallecía ayer en Arico el amigo Goyo de Servio Agar, un hombre relacionado con el mundo del motor, y José Mari está desplazándose a Tenerife para estar ahí. José, me dice la gente, tráete José Mari Ponce a todas las islas, a esa fiesta que vas a hacer por todas las islas. Ya me gustaría a mí, pero primero, sí, me lo están diciendo ahora de La Palma, Moy, el panadero, dice, te lo traerás para aquí el 27 de abril y, bueno, quiere verte en todos lados. José, que un abrazo fuerte, que has alegrado la mañana de hoy a mucha gente que nos escucha en el archipiélago canario, que te recuperes pronto, ¿de acuerdo? No para entrar en la política, sí, pero por lo menos para verte en el mundo del motor.
No, en política, desde luego, no, era un proyecto muy bonito, pero con este momento personal que llevo es absolutamente imposible. Tengo que dedicarme, ser egoísta en el sentido de recuperarme y poner todo mi concentración en ello.
Muy bien, nos vemos a las 12 en el entierro de Goyo, de Servio Hogar, el hombre de Arico. Ahí nos veremos. José Mari, felicidades y muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Canarias, que más de uno hoy se ha alegrado en escucharte, sí. ¿De acuerdo?
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Muchas gracias. Sandy, no sé si seguimos, tenemos que parar.
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, pero la verdad es que sí, pero escuchar a José Mari Ponce, sí, después de lo, sí, que es la violencia del accidente que tuvo y de la gravedad, pues es fenomenal, las cosas como son. Sí.
Un hombre querido en todo el archipiélago canario, en todo el archipiélago canario, y por eso estuvimos el fin de semana con él y creíamos oportuno que la gente escuchara que se va recuperando y que tiene buen ánimo. Así que 2 minutitos y seguimos adelante con el espacio este del motor cada jueves, que estamos encantados este ratito.
Venga. COPE Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada.
Rodalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Buques cisterna para llevar agua a Barcelona como consecuencia de la sequía, que ahora mismo afecta a una población de 6 millones de personas. No queda otra. 6 millones de personas que están ya desde hace unos cuantos días con restricciones. Esos barcos llegarán desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Completa, guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias. Circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, Península y cruceros. También con embarque desde Canarias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
9:51 minutos, seguimos en el espacio del motor con Cipriano García y ya casi, bueno, sin el casi, mirando a la Semana Santa, Cipriano.
Pues sí, y ha cambiado mucho, después del COVID cambió mucho lo que vamos a hablar ahora de las caravanas y autocaravanas, y uno de los que más sabe de esto es el amigo Yuri, que le vamos a la isla de Tenerife, tiene su empresa Caravan Camper, y nos va a contar si hay más demanda, si hay menos, cómo se presentan pues esa Semana Santa para los campistas, llamados así. Yuri, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Buenos días, Cipriano. Buenos días a todos.
Bueno, encantado de saludarte. ¿Cómo se presenta la Semana Santa para los campistas de todo el archipiélago canario? Y tú que te dedicas precisamente a esto, a prepararla y a homologarla y demás, ¿hay más demanda este año para la Semana Santa y no buscar hoteles y apartamentos, sino una caravana?
Pues mira, efectivamente, a partir de que se acaban los carnavales, ya empezamos con la carrera a cuenta atrás. Porque la gente prepara el vehículo, la furgoneta, la autocaravana, incluso la caravana de remolque para llevársela al camping. Y esto es una carrera sin fondo, como se dice.
Y se incorpora.
Disculpa.
Que decía que se incorpora gente nueva o los habituales reparando las que tenían, preparándolas, o cada año se incorpora gente a comprar nuevas y preparar sus furgones, como tú comentas también.
Pues como tú bien has dicho en la introducción, a raíz del COVID esto ha sido una creciente demanda. Personas que están preparando sus vehículos, aunque sea un pequeño Berlingo o un pequeño Partner o un furgón de carga, todos están preparando. Incluso vehículos tipo turismo también se están preparando, aunque sea un poquito largo, que para dentro para dormir. Es una creciente demanda continua, porque quieren evitar el roce con los demás, y sobre todo se han dado cuenta que el hecho de tener tu propio sitio donde dormir te disminuye mucho los gastos. Entonces, bueno, esto es, ya te digo, una locura. La gente prepara, se compra un kit con un colchoncito, una cocina portátil, y nos vamos a saco a las playas, al campo, incluso a visitar a la familia. Hay algo que se está recuperando, y es que me preparo el vehículo ya no porque voy a la playa y está masificado, sino que voy a visitar a mi familia que está en la otra isla del frente, en La Palma o en El Hierro. Y entonces, pues para no pagar un hotel o porque el hotel me queda lejos, me llevo ya la furgoneta preparada para dormir.
¿Y este caso es legal que tú tengas un furgón para el trabajo tuyo, cualquier tipo, y que luego en verano le pongas dentro y duermas en el coche? ¿Eso es legal o la policía se puede meter con ese tema de que tengas instalada un apartamento dentro de tu furgón que lo tenías para llevar la fruta en tu trabajo?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Mira, ahí hay un pequeño vacío legal, es decir, yo puedo poner o amarrar ahí un soporte, una cama, puedo llevarme un mueble de Ikea o puedo hacerme yo cualquier tipo de mobiliario, pero mientras yo no lo tenga atornillado o fijado al chasis del vehículo,
claro,
se sigue considerando carga, es decir, que yo puedo llevar esos elementos amarrados con linga, mientras no le ponga tornillo, estoy dentro de la legalidad, porque es una carga, ¿ok? Que tenga
si
forma
no hay
de
que,
cama,
o que tenga si forma no hay que legalizarlo. De manzana,
exacto, es claro. Algo que no es ilegal, pero que está rozando la
bueno,
norma, ¿no?
Pues vamos a dejarlo para otro momento, porque no tenemos tiempo, y va a ser interesante, o bien después de la Semana Santa, que hablemos de este tema de legalizarlo. Yuri, gracias. Perfecto. Y felicidades por el trabajo en Caravan Camper en Granadilla. De acuerdo, gracias.
Gracias,
muy bien.
Día,
nos quedamos sin tiempo, Santi, pero me parece un tema interesante. Santi, ¿tú te has quedado vez en la furgona, así, he puesto la colchoneta detrás o no?
No, pero la verdad es que me parece un sitio fascinante para hacerse un viaje largo.
Sí
que me lo planteo a largo plazo, el por lo menos una vez en la vida hacerlo.
Vamos a intentarlo. Hablaremos de este tema que me parece interesante. Santi, como siempre, un abrazo, un placer siempre hablar contigo, y a los oyentes de todo el archipiélago canario. Muy buenos días.
Feliz Semana Santa, cuídate.
Gracias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor corriendo a la velocidad de la luz. Tú, pidiendo el ticket de compra online, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Prepárate para volar a Madrid este verano con Vinter. Anticiparse tiene descuento con los Green Days. Vuela cómodamente a la capital desde tan solo 27,95 euros. Compra antes del 25 de marzo. Madrid te espera. Vinter, volamos por ti.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Como tema del día, nos quedamos con esa comisión que se ha aprobado en el Parlamento de Canarias para analizar los casos de la compra y venta de mascarillas aquí en Canarias durante la pandemia. Ya sabemos, hay un primer documento oficial en el que se explica que los contratos realizados a la empresa vinculada al caso Coldo fueron decididos en este caso por el Comité de Gestión Sanitaria que presidía en aquel momento Ángel Víctor Torres, y debido a que ya se ha levantado el secreto sumarial de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Europea, conocemos más personas a las que se va a tomar declaración. Una de ellas, Lucas Cruz, un intermediario que en aquel momento, en 2020, cuando todos estábamos preocupados, se las gastaba diciendo: vamos a forrarnos, hermano. Ese es el tema del día.
Tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues repasamos lo que nos van a contar los compañeros durante las próximas dos horas. Comenzamos en Tenerife con Guillermo García. Buenos días.
Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a hacer nuestra red en Cope Tenerife desde pleno centro de la capital tenerifeña. Aquí estamos en la Iglesia del Pilar con motivo de la Semana Santa. Vamos a explicar a todos nuestros oyentes toda la programación de Semana Santa. Empezaremos con el alcalde José Bermúdez, estaremos con la concejala de Distrito Centro Purificación de Ávila, y hablaremos también con, componentes de hermandades, etcétera. Así que la Semana Santa de Santa Cruz, aparte de nuestro paso de gastronomía también.
Gracias, Guillermo. La mañana en Gran Canaria, o en Herrera en Gran Canaria. Javier Benítez, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene 2,000 vados pendientes de aprobación, y es que el técnico municipal...
Uno de ellos es de mi casa.
solamente hay un técnico municipal para comprobar que pues las condiciones se dan para otorgar ese vado, está de baja y lleva así un par de meses. Y hablaremos también con la hermana de Yassin, que es uno de los jóvenes desaparecidos en el Confital. Como saben, su búsqueda ya ha finalizado.
En Lanzarote está Jaime Puig. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Buen día. Pues hablaremos de que pintan bastos en Semana Santa porque, atención, se anuncia huelga en la patronal del taxi. Huelga, además, mayoritaria entre el domingo y el... de domingo a domingo, básicamente. Son de 5 de la mañana a 3 de la tarde.
Y en La Palma, gracias Jaime, Miguel Ángel San Blas, que no está, al que le deseamos buen programa. En la parte técnica han estado Jorge Medina y Víctor Cabrera. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenos días.